Buenas tardes a todos. Oremos juntos. Nuestro Padre Santísimo es nuestro placer para venir aquí juntos como una familia en Cristo, para disfrutar las relaciones que tenemos como una familia, como amistades. Pero más que todo eso, Señor, es para estar en tu presencia juntos, en alabación, en estudio de tu palabra, en canción, en oración. Es estar contigo, Señor, que es nuestro gozo y es la razón por qué tenemos unidad. Entonces, oh Señor, te pedimos que en este tiempo, juntos, en esas horas, en tu palabra y alrededor de la mesa, podemos traerte la honra y gloria total, porque tú, todo, oh Señor, es tuyo. Somos hechos de ti y por ti y para ti. Entonces, oh Señor, te pedimos que a ti sea la gloria por la eternidad y en estas horas juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues esta semana ha sido muy difícil por esta nación, especialmente por las familias en Florida que han perdido sus amantes en esta tragedia, en un niño entrando en la escuela y matando a 17 personas. Y cuando el mundo trata de entender esas cosas, los que no conocen al Señor tienen sus preguntas primero. Y una de sus primeras preguntas es que, pues, claro, este tiene que ser evidencia que Dios no existe. Perdón. Porque si Dios existía, pues, un Dios de amor, un Dios de poder, Él no podía permitir algo tan horrible para ocurrir. Esta es evidencia suficiente para ellos que Dios no existe. Entonces, porque Dios no va a resolver el problema, tenemos que hacerlo como seres humanos. Y cómo tratamos de hacer eso, como vamos a ver con Adán y Eva, es para tratar de cubrir el problema con las hojas de higuera, con cosas como mejores leyes. Y este no es el tiempo apropiado para discutir esas cosas. Mi opinión es que necesitamos más control en las leyes sobre las armas, pero sabemos que este no va a resolver el problema. O dicen que el problema es el sistema médico. Necesitamos más psicólogos y personas para ayudar con la salud mental para que personas no hacen eso. Pero sabemos como cristianos, con la sabiduría de Dios, con la sabiduría que viene de la palabra de Dios, que el problema de que sufrimos como un mundo no es el problema de armas, no es el problema de la salud mental, es el problema del pecado. Y por consecuencia del pecado, vivimos en un mundo caído, en un mundo peligroso, un mundo en que cada persona aquí tiene la potencial en su carne de hacer exactamente lo mismo como este niño. Y por la gracia de Dios, tal vez no lo hicimos físicamente, pero mentalmente, con las palabras. Hemos matado, deseado matar a una persona. El problema es más profundo y más difícil de resolver que solamente pasar una ley. Necesitamos un Salvador, quien vivió perfectamente según la ley de Dios, quien dio su vida para rescatarnos del poder del pecado y de la paga del pecado, y quien nos da su presencia, su Espíritu Santo, para capacitarnos de vivir vidas diferentes, vividas santas. Y un día, quien va a rescatarnos totalmente de la maldición de este mundo. Aparte de eso, no hay paz posible en este mundo. Pero gracias al Señor, que servimos el Dios del universo, quien no permite su mundo que fue creado perfecto, para quedar en la corrupción que resultó del pecado de Adán. Entonces, lo que estamos haciendo por unos pocos semanas es un breve resumen del Antiguo Testamento. Pero aunque vamos a cubrir todo el Antiguo Testamento en unos pocos semanas, quiero pasar una semana totalmente enfocado en este capítulo 3 de Génesis. Porque creo que esta es una de las capítulos más importantes de toda la palabra de Dios, porque es aquí que encontramos el razón por todos los problemas que encontramos en el mundo hoy en día. Y cuando encontramos la raíz del problema, que es el pecado, vemos la necesidad por una solución que es más grande que una ley. La solución es salvación en Cristo. Entonces, vamos a ver Génesis, dar un breve resumen de Génesis 1 y 2 para comenzar, y después ver Génesis 3 en tres partes. Primero, en versículos 1 hasta 6, vamos a ver la caída en pecado, tentación y pecado. En versículos 7 hasta 19, vamos a ver que porque Dios es santo, llega el juicio de Dios, la condenación sobre el pecado. Y finalmente, en versículos 20 hasta 24, aunque lo vemos evidencias de la gracia de Dios mucho más antes de eso, vamos a ver indicaciones de la salvación que hay en Jesús. Entonces, en todo eso, hemos visto que toda la Biblia es una gran historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que sigue en un gran ciclo de creación o recreación, comenzando con la perfección, la caída y juicio, la salvación en Jesús y terminando en Apocalipsis 21 y 22 con nueva creación. Y en este gran ciclo de la Biblia, esta gran historia, vemos este ciclo repetido vez tras vez. Y lo que vemos, si Dios permite, en las semanas que siguen después de esta lección, es cómo este ciclo se repite, especialmente enfocado en esa idea de ser fecundos y multiplicar. Este es deseo de Dios por su creación para extender su reposo en la tierra. Entonces, quiero comenzar en Génesis 1, 31 hasta versículo 2 de capítulo 2. Cuando leemos esta primera historia de la creación, vemos muchas frases repetidas. Y estas frases, cuando son repetidas y cuando no son repetidas, son bien importantes para entender el mensaje de Moisés, quien escribió eso inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, leemos en capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde, fue la mañana, el sexto día. Después de casi cada día de los primeros 6 días de creación, Dios pronunció que era bueno, era bueno, era bueno. Pero en el sexto día, con la creación del hombre en su imagen, Dios pronunció, era bueno en gran manera. Este fue el clímax de la creación, haciendo el hombre en su imagen. Y con eso dice, fue la tarde, fue la mañana, el sexto día. Después de cada día, de los primeros 6 días, Dios usa esta frase para concluir el día. Fue la tarde, fue la mañana. Pero, leemos en versículo 1 de capítulo 2, así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. En el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Interesantemente, el frase que no encontramos después del séptimo día es esta frase, fue la tarde, fue la mañana. Entonces, la idea que el Espíritu Santo nos da aquí es que esta intención por Dios, después de creando su mundo en 6 días, fue para reposar, fue para descansar, y podemos decir, para descansar sin fin. Una eternidad sin la tarde, fue la mañana, no, una eternidad de descansando en la presencia de Dios, reposando en esta presencia de Dios. Sabemos que este fue interrumpido con el pecado de Adán, como vamos a ver, y es solamente en Cristo que podemos recubrir este reposo eterno. Hebreos 4, 9 y 10 dice: queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Entonces, hoy en día, confiando en Cristo y buscando por la eternidad, hemos entrado en este reposo que fue la intención de Dios por su creación. Y lo hemos entrado en eso por fe en Jesús. Pero cuando pensamos en este descanso, en este reposo de Dios, no debemos pensar que este reposo es sin servicio al Señor, porque es una bendición para servir a Dios con las responsabilidades que Él nos ha dado. Y quiero enfocar en dos responsabilidades, dos, podemos decir, oficinas que Dios ha dado a Adán en el huerto de Edén. Adán era un rey y era un sacerdote, como Cristo es nuestro rey y sacerdote, un sacerdocio real. Génesis 1:28 otra vez dice: y los bendijo Dios y les dijo: sé fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerce dominio. Da los nombres a los animales para demostrar que tú eres hecho en mi imagen, mi vicerregente, para reinar en mi nombre y para establecer mi reino en toda la tierra, para llenar el mundo con mi imagen y extendiendo mi reino en esta manera. Entonces, Adán era hecho para ser un rey. También era hecho para ser un sacerdote. Y pasamos a Génesis 2, versículo 15, en que Dios da este mandato a Adán. Entonces, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cuando buscamos por esas dos palabras, cultivar y cuidar, usando uno de los libros o recursos que nos ayudan para ver en el hebreo a dónde ocurren esas palabras, en otros versículos en el Antiguo Testamento, lo encontramos muchas veces en Números y otros libros que hablan de las responsabilidades de los sacerdotes y de los levitas, los que servían al Señor en su tabernáculo, en su tienda. Leemos en Números 3, 7. Y se encargaran, o literalmente la misma palabra de, se cuidaran de las obligaciones para con él y para con toda la congregación delante de la tienda de reunión, para cumplir o para cultivar con el servicio del tabernáculo. Entonces, cuando pensamos en las responsabilidades de los sacerdotes, de las levitas, su responsabilidad era para cuidar de los mandamientos de Dios y para cuidar o proteger la santa presencia de Dios que fue simbolizado en el tabernáculo. Entonces, los sacerdotes tenían sus espadas preparadas si algo o alguien inmundo quería entrar en esta santa presencia del Señor, tenían que proteger esta presencia. Tristemente, sabemos que Adán, como un sacerdote, no hizo su tarea muy bien. Él permitió al enemigo para entrar en el huerto, para tentar a su mujer. Y al fin de cuentas, Adán, como vamos a ver al fin de capítulo 3, fue expulsado y removido de esta oficina en una manera, impuesto en su lugar, fue un querubín con su espada encendida para proteger la santa presencia de a Dios. Entonces, yo sé que este era muy rápido y vamos a regresar a esta idea del hombre hecho para ser un rey y sacerdote. Pero quiero ver que el primer hombre, Adán, tenía esta responsabilidad para proteger la santa presencia de Dios y también para cultivarla, para crecer el huerto, para llenar toda la tierra, siendo fecundo y multiplicando, llenando la tierra. Pues con eso, patrón del reino de Dios, Adán en el huerto como un rey y sacerdote sirviendo al Señor, llegamos a Génesis 3 y la caída, llegando a la raíz de todos los problemas que experimentamos en el mundo hoy. Y vamos a ver primero en versículos 1 hasta 6 el primer pecado. Pasamos juntos a Génesis 3, versículo 1. Y notamos en esta primer tentación cómo Satanás, aquí descrito como el serpiente, distorsiona la palabra de Dios para distorsionar nuestro idea, nuestra imagen de quién es Dios. A la raíz de cada pecado es este deseo de Satanás para mentir y para poner en nuestra mente una idea de Dios que es mucho menos que lo glorioso quien Él es. Y por eso la tentación parece más glorioso. Versículo 1, leemos. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En estos 5 versículos vemos una inversión del orden de que Dios en que Él ha hecho su creación. Dios puso como cabeza, hecho en su imagen, el hombre. Y del hombre, Él sacó de su lado la mujer. Y Adán era la cabeza de la familia y Eva como su ayuda idónea, juntos hechos en la imagen de Dios para servir al Señor. Y bajo ellos Dios puso los animales, la creación, para tener dominio sobre ellos. Pero en esta tentación vemos un reverso de la orden de Dios. Vemos el serpiente, la creación, un animal con Satanás en la forma de este serpiente, hablando no a la cabeza, pero a la mujer. Y la mujer, vamos a ver en versículo 6, bien distorsionado en sus pensamientos, dando este fruto a su esposo para comer. Y él escuchó de la voz de su mujer. Entonces vemos esta inversión del plan y orden de Dios. Y él no solamente invirtió el orden de responsabilidad, pero también el enemigo trataba de distorsionar quién es Dios. Entonces, él comenzó atacando la gracia y amor y compasión de Dios. Él dijo, no comeré, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Pues esta fue una mentira muy grande. Pero él estaba tratando de engañar a Eva para pensar que Dios es tacaño, que Dios no quiere lo mejor para tu vida. Gracias al Señor, Eva recordó, no, Dios ha dicho que podemos comer de cualquier fruto del árbol. Pero muchas veces en la tentación pensamos así, pues la única cosa que necesito, la única cosa que quiero para ser satisfecho y Dios no quiere darme eso. Y cuando estamos enfocados en este ídolo de la cosa que queremos, pues olvidamos de la multitud de evidencia por la gracia de Dios que hay en nuestras vidas. No damos gracias por las otras cosas, estamos enfocados en esa misma cosa y este es todo. Y Dios no nos ama, no nos quiere darnos lo que necesitamos. Dios es tacaño. Cuando Eva respondió tristemente, ella distorsionó la palabra de Dios. Versículo 3, ella dijo correctamente que Dios ha dicho no comeréis de él para que no muráis. Pero en medio de eso, ella invirtió esas palabras. Ni lo tocaréis. Dios no ha dicho eso a Adán. Pero ella añadió a la palabra de Dios y estaba comenzando a caer. Versículo 4, la respuesta del serpiente, ciertamente no moriréis. Cuando somos tentados, el enemigo quiere que olvidamos de las consecuencias. Quiere que creemos la mentira, que podemos pecar sin consecuencias. Cuando en verdad, cuando pecamos, siempre hay consecuencias. Hay consecuencias para nosotros, consecuencias para nuestras familias. Hay consecuencias porque somos un cuerpo. Hay consecuencias por la iglesia. Hay consecuencias por la obra del evangelio en esta comunidad. Hay grandes consecuencias por cada pecado. es muy serio. Y al fin de cuentas, la gran consecuencia de nuestro pecado fue la muerte de Jesús en la cruz. Pero Satanás quería poner un velo sobre los ojos de Eva y sobre nosotros para que no tenemos temor apropiado por nuestro Dios justo y santo. Y finalmente él dice, pues Dios sabe que el día que le comes serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Pues en una forma él era correcto, pero la forma en que él estaba tratando de distorsionar la imagen de Dios fue para decir que Dios es egoísta, que Dios no te ama, Dios no sabe ni quiere lo que es lo mejor para ti. Él tiene su posición alto y es bueno para desear esa posición que tiene Dios. Es tomar la posición como la creación en lugar del Creador. Y finalmente, este fue el gran pecado de Eva y de Adán. Esta codicia por la autoridad que debe tener solamente Dios. Génesis 3 es el primer pecado. Dice la palabra. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. En este primer pecado, vemos las evidencias que Eva estaba tratando de tomar el lugar de Dios. Antes Dios ha dicho, era bueno en gran manera. Pero en versículo 6, Eva vio que el árbol era bueno para comer. Dios ha dicho que no era bueno para comer para ella, pero ella dijo, no, yo sé mejor. Con sus ojos dice, era agradable a los ojos. Este es el pecado, andar por vista y no andar por fe en los mandamientos y las promesas del Señor en su palabra. Dice, tomó de su fruto y comió, como Dios tomó de esa misma palabra, de cómo Dios tomó del costillo de Adán y hizo la mujer, ella tomó del fruto, como tomando el lugar de Dios. Dios decide entre el bien y el mal, pero ella quería decidir qué es bien, qué es mal. Y dio también a su marido. Y como hemos discutido en el estudio intensivo, hay pregunta en el hebreo, si debe ser traducido aquí como está en la Biblia de las Américas, que estaba con ella y él comió. En el hebreo podía ser traducido como la Reina Valera, que indica que él no estaba con ella, o con de las Américas, que él estaba con ella, no es claro. Lo que es claro es pues la evidencia en versículo 1, que el serpiente no habló con Adán, habló solamente con la mujer. Pero en todas sus palabras usa la forma plural, hablando de vosotros o de ustedes. Entonces, yo creo que las indicaciones son que Adán estaba allá, o por lo menos su pecado fue no ser tentado del serpiente, porque él no fue engañado por el serpiente, pero él falló en no protegiendo a su mujer, de no siendo un buen sacerdote y no escuchando a la palabra del Señor. Él escuchaba a su mujer y él comió también de este fruto. Con el primer pecado de decidir que su vista es mejor que la palabra de Dios, llegamos al segundo parte, el juicio de Dios, porque Dios es muy santo. En versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron a Jehová Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Vemos en versículos 7 y 8 la reacción natural del carne. Cuando viene la luz de Dios, el hombre trata de esconderse de Dios y de esconderse de uno del otro. Entonces, Adán y Eva hicieron esta ropa para esconderse por vergüenza del pecado que podían sentir en la profundidad de su ser. Por eso querían tener ropa, algo para cubrir su pecado internal, quería cubrir su cuerpos físicos. Querían esconderse de los ojos de Dios. Claramente este es tonto, porque como dice Hebreos 4:13, que todo está desnudo antes de Él, quien tenemos que dar cuenta. Es tonto para pensar que por nuestras obras podemos cubrirnos y entrar en la presencia de Dios cuando moremos y ser, pues, dados permiso para entrar a su presencia por lo que hemos hecho. Ese es como esas hojas de higuera cubriendo nuestra carne pecaminosa. No necesitamos ser cubridos con el sacrificio que Dios provee por nosotros, que vamos a ver al fin de este capítulo. Entonces Dios en su amor no permite al hombre para quedar en su tontería tratando de esconderse. Dios vino, como siempre en la salvación, Dios primero vino a nosotros en su gracia soberana para salvar a Adán y Eva. En versículo 9, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Pues claro, Dios, el omnisciente y omnipresente, sabe dónde están Adán y Eva. Pero Él estaba dándoles oportunidad para venir a la luz, para ser abiertos y confesar lo que han hecho y para recibir el perdón de Dios. Pero claro, ese es no como respondieron, versículo 10. Y Él y Adán respondió, te oí en el huerto. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿y qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Otra vez vemos esta inversión puesto en su orden correcto otra vez. Aunque fue Eva quien fue la primera para comer del fruto, Dios comenzó hablando con Adán, porque él es la cabeza de la pareja. Y Él es el padre de la linaje de los seres humanos y responsable por toda la creación. Y Él fue a Adán y le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Y qué dijo Adán como cada hombre buscando por excusas? ¡Esta mujer! Y no solamente fue la culpa de la mujer que tú me has dado. Dios, Adán estaba acusando a Dios y preguntando su sabiduría. Este es cuando sabemos que no funciona la excusa. Cuando ponemos la culpa en Dios, pues nunca funciona. Y también poner la responsabilidad en la mujer. Una lección por todos nosotros como hombres y especialmente para los jóvenes que todavía no tienen esposa. Siempre la culpa es tuya. Siempre. No puede poner el dedo en tu mujer o en Dios, en cualquier otra persona. Siempre la responsabilidad es tuya. Y cuando tomamos responsabilidad por nuestras acciones y por las acciones de otros, vamos a recibir más responsabilidad de Dios. Pero cuando ponemos la culpa en otras personas, Dios no va a darnos responsabilidad. Porque como hombres, Dios nos ha puesto para ser siervos. Y un siervo como un líder del grupo, de la familia, está siempre buscando por los demás, cuidando por los demás y tomando responsabilidad. Aunque tal vez los pecados de Laura no son míos, si hay un problema en su vida, es mi responsabilidad ante Dios para lavarle con la palabra de Dios. Si hay una problema con mis hijos, la primera responsabilidad no es por Laura, es por mí como padre, para verlo y tomarlo en cuenta y para traer la aplicar la palabra de Dios a esta situación. Es la responsabilidad de mí como un padre para conocer la palabra y para instruir a mi familia y vivir esta palabra. Y cuando hay un problema o un pecado, para tomar responsabilidad por eso. Pero Adán no lo hizo. Él puso el dedo en su mujer y la mujer al serpiente. Entonces, con este orden, el hombre, la mujer, el serpiente, Dios comienza con su condenación, con la serpiente, la mujer y finalmente con Adán. Versículo 14 y 15. El Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vamos a ver en la condenación o la maldición sobre la tierra que el polvo es maldito. Y el serpiente, como un señal, evidencia de su maldición, si tal vez tenía pies antes, no sabemos. Pero parte de su maldición era que tenía que moverse siempre en este polvo maldito, por evidencia de las consecuencias de su traición contra Dios. Y versículo 15, uno de los versículos más importantes en toda la Biblia. Porque dicen, ese es el proto-evangelio, el primer evangelio. Buenas noticias de salvación en Jesús. Versículo 15, Dios dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Cuando pensamos en este diagrama de la salvación, podemos considerar esta parte de pecado y de salvación en Jesús como la gran lucha entre toda la Biblia, los dos lados. Al lado del serpiente, el lado de los hijos de Satanás, que son apuestos a la perfección de Dios y de su ley. Al otro lado hay el simiente de Eva. El simiente de la mujer. Y este simiente habla de un linaje de creyentes en Dios, pero también habla de un simiente singular, según Gálatas capítulo 3. El simiente, ¿quién es Jesús? ¿Quién iba a, al fin de cuentas, ganar la victoria sobre el serpiente y todo su linaje? Y lo iba a hacerlo por medio de sufrimiento. Dice versículo 15 otra vez: Él te herirá en la cabeza, mortalmente atacando este serpiente, pero haciéndolo, siendo herido en el calcañar. Y hemos visto esto cumplido en nuestro estudio de Lucas 23. Cuando Jesús, en el monte del Calvario, en el monte de la calavera, el monte en que la calavera de Satanás era aplasteado, cuando Jesús murió en la cruz, con su sufrimiento, Él fue herido en el calcañar. Pero por su sufrimiento, cuando Satanás pensaba que tenía la victoria, Jesús ganaba sobre la paga del pecado, que es muerte. Con su muerte como nuestro sustituto, Él aplasteó el poder de Satanás. Y hermanos, estas son buenas noticias por nosotros. Que este ciclo que se repite, repite, repite en la Biblia de pecado y salvación y pecado y salvación, no tiene que repetir en nuestras vidas. Porque Jesús murió y aplasteó la cabeza de Satanás. Y en Romanos 16, versículo 20, dice que Dios está poniendo Satanás debajo de nuestros pies. Tenemos victoria en Cristo, no solamente sobre la paga del pecado que es muerte, pero hoy en día Él nos ha dado poder sobre el poder de pecado en nuestras vidas. Somos más que vencedores en Cristo. En versículo 16, Él se mueve del serpiente a la mujer y dice, versículo 16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Para tener este simiente que va a platear la cabeza de Satanás, la mujer tiene que tener hijos. Y este mandamiento de ser fecundos y multiplicados será cumplida. Esta es una buena obra. Esa es una bendición para tener un hijo, pero vendrá con mucho sufrimiento. Como nuestra salvación vino con sufrimiento de Jesús, sería con mucho dolor que las mujeres dan el parto a los hijos. Y dice también, como parte de esta maldición, tu deseo será para tu marido. Esta misma palabra encontramos en Génesis 4:7, hablando del pecado de Caín. Recuerda que había este conflicto entre Caín y Abel porque era codicioso de Dios, aceptando el sacrificio de Abel ofrecido en fe, pero Caín su sacrificio no fue ofrecido en fe y por eso él estaba considerando matar a su propio hermano. Y Dios vino a Caín y le dijo, versículo 7, si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Esta palabra, te codicia, es la misma palabra por tu deseo, hablando a la mujer. La idea es eso. El pecado es como un león que quiere dominar este Caín. Y al fin de cuentas, fue dominado y él mató a su hermano. Y parte de la maldición por las mujeres es esta lucha de ser como Eva, dando el fruto al esposo, pensando yo sé mejor y yo soy la cabeza y voy a decidir por la familia. Y Dios dice, pues habrá esta lucha siempre en los matrimonios. El esposo como Adán diciendo, pues ella puede hacer las decisiones y tiene la culpabilidad cuando todo falla, o la gloria si va bien, pero es la matriarca de la familia. Y por la mujer para ser este cuello que se mueve, la cabeza. Y Dios dice no. Con su Espíritu Santo, la mujer puede en obediencia al Señor, en fe que Dios está en control de su marido, puede sujetarse a su esposo hasta el punto en que el esposo no está en pecado. Y confiando en el Señor, en esta manera, revertir esta parte de la maldición. Finalmente, en versículo 17 hasta 19, vemos la maldición por la tierra y por Adán. Dice versículo 17. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquí vemos que el trabajo no es parte de la maldición. Dios dio trabajo a Adán antes de la caída, de ser un rey, de ser un sacerdote. Esta fue una bendición de Dios para trabajar. Y todos nosotros que han cumplido un proyecto, tal vez en la escuela, tal vez en el trabajo, tal vez en la casa, tal vez obrando con los niños. Y cuando lo cumplimos, pues podemos ver el fruto de nuestras labores. Y wow, hay un gozo en eso. Y entonces, el trabajo no es una maldición. Pero es la dificultad en que tenemos que trabajar en este mundo maldito, que es parte de la maldición. son las espinas que producen esta tierra, especialmente aquí en Texas. En Honduras tal vez es un poco más fácil de tener todo el fruto bonito, pero aquí en Texas no, es imposible. Y la razón es porque Texas más que Honduras es maldito. No, creo que no. Pero estos espinos son importantes en la tema que vemos luego en la muerte de nuestro Señor. Porque cuando Él se murió por nosotros, Él tomó otra vez una corona de espinas, demostrando que Él estaba tomando la maldición, las consecuencias del pecado de Adán en sí mismo en la cruz. Y porque Él sufrió su rostro encubierto, no con solamente sudor, pero con sangre, porque Él estaba limpiándonos de todas las consecuencias del pecado y removiendo este maldición de la tierra un día, porque Él murió por nosotros. Entonces hemos visto el pecado y sus consecuencias, el juicio. Y finalmente vemos evidencias de salvación en Jesús, en versículos 20 hasta 24. Dice versículo 20: y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Pueden ver en las notas en tu Biblia que el nombre Eva significa vida o la madre de los vivientes. Y esta es evidencia que Adán creyó las promesas del Señor. Cuando Dios dijo que Él, por la linaje de su mujer, iba a traer un simiente que iba a plastear la cabeza del enemigo, aparentemente Adán lo creyó esa promesa y le dio por nombre a su mujer Eva. Vida, de ella vendrá vida por la gracia de Dios. Y esto es importante para entender que desde el principio hasta el fin la salvación nunca fue por obras, siempre fue por fe en las promesas de Dios sobre la salvación que vendría por la simiente de Eva, por Jesucristo. Versículo 21, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Antes Adán ha tratado de cubrirse con las higueras, con las hojas de higuera, pero Dios en su misericordia cubrió a Adán y Eva de su desnudez, de la vergüenza de su pecado, y Él lo hizo con un sacrificio, con sangre. Imagínate que eres Adán o Eva en esta situación. Unos minutos antes, aquí estaban estos cabritos. Y nunca, nunca en toda su vida has visto muerte. No tienes un comportamiento en tu mente para muerte. Todo es flores y gozo y animales y los leones y los corderos jugando juntos y todo es paz. Y aquí a este cabrito que unos minutos antes Adán lo ha visto y dicho en su autoridad como el vicerregente de Dios, este se llama cabrito, por no sé por qué, pero porque yo quiero, este es quien es. Y unos minutos después, su vida está derramada ya en la tierra. Su sangre allá. Y su piel removido de Dios y puesto sobre su cuerpo desnudo. Y en ese momento, Él entiende la paga del pecado. Dios me ha dicho, en el momento, en el día en que lo comes, morirás. Y Él entendió, no he muerto. Espiritualmente sí, Él fue separado de Dios. Físicamente Él no se murió. ¿Por qué? Porque un sustituto se murió en su lugar, este animal. Pues sabemos que un animal no tiene el mismo valor en los ojos de Dios como un ser humano hecho en su imagen. Este tenía que esperar por el perfecto sustituto, Jesucristo, quien se murió por nosotros para cubrirnos con su justicia, para que en Cristo podamos ser escondidos para siempre y permitidos para entrar en la presencia del Señor. Pero al fin de esta historia, Adán fue expulsado en versículo 22. Entonces el Señor Dios dijo: y aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. El Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Antes, aparentemente, Adán y Eva podían ir y comer de este fruto de la vida, pero por consecuencia de su pecado no podían. Y Dios en su santidad le expulsó. Versículo 24. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines, una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Adán ha fallado como un sacerdote para proteger la santa presencia de Dios. Y por su pecado, él fue expulsado, separado de Dios. Este es muerte, según la Biblia. Separación de la fuente de vida, quien es Dios. Separación de este huerto de la presencia de Dios. Luego, en Éxodo y Levítico, leemos cómo Dios dio a su pueblo otra vez un símbolo de este huerto, que fue el tabernáculo. Y en el tabernáculo Dios puso su arca del pacto. Y sobre este pacto de su trono había querubines, como en el primer huerto, protegiendo la entrada a la santa presencia del Señor. El velo que separó el lugar santo del lugar santísimo era cubierto con un diseño de querubines, protegiendo esta santa presencia. Y todo eso diciendo, porque somos pecadores, no somos permitidos para entrar en la santa presencia de Dios. Pero podemos dar gracias que Jesús vino y derramó su sangre para limpiarnos de nuestro pecado. Dios nos ha cubierto con la justicia de Jesús para que podamos entrar otra vez en la presencia del Señor hoy en día. Y Jesús está con nosotros hoy en día. Su Espíritu está viviendo en nosotros. Tenemos su presencia, este acceso inmediato en Cristo. Y hoy en día, como hemos leído en Apocalipsis 22, vamos a entrar en los nuevos cielos y nueva tierra y tener acceso a este árbol de vida. Todo porque el Cordero de Dios se murió por nosotros. Entonces, cuando consideramos este capítulo, Génesis 3, quiero pedirnos a pensar en dos cosas. Primero, si no hemos confiado en Jesús todavía, o si hemos confiado en Jesús, pero estamos como Adán y Eva, con pecado en nuestra vida que pensamos que podemos quedar en secreto, escondido del Señor o escondido de otros, todo está abierto, todo está desnudo antes de que tenemos que dar cuenta. Y Dios está llamándonos como llamó a Adán y Eva, para confesarlo y para recibir su perdón, para recibir su cubierto. Pero solamente viene por los que se arrepienten y creen sus promesas. Y segundo, por todos nosotros, y claro, todos nosotros tenemos pecado en nuestras vidas y tenemos áreas de tentación. Y queremos considerar que Satanás no cambia. Y su manera de tentarnos siempre es para distorsionar cómo pensamos de Dios. Entonces, esta semana la tarea es para considerar por lo menos una área en nuestras vidas en que estamos pecando. Y considerar en este pecando cómo pienso en Dios sobre este pecado. Es decir, si mi pecado es perder control de mis emociones. ¿Cómo estoy pensando de Dios? Pues que merezco el honor, que merezco una vida suave sin problemas. Y Dios no es sabio o no me ama o no es poderoso para darme lo que necesito y por eso estoy enojado. No, Dios está en control. Dios está, nos ama. Dios es paciente, considera a Dios, medita en la palabra, en las descripciones de Dios. Y Él nos ayudará con su palabra para luchar contra la tentación. Como Jesús, cuando Él fue tentado en el desierto por esas 40 días, Él luchó con la palabra de Dios. Y queremos considerar nuestro pecado y conectarlo con la palabra de Dios y luchar con esta espada de Dios contra la tentación, luchando pensando en lo glorioso quien es nuestro Señor. Y cuando le vemos como Él es, el pecado pierde todo su poder. Porque en comparación con la majestad de Dios, ninguna tentación, ningún ídolo puede comparar. Dios es infinitamente glorioso. Y meditando y conociendo a Él, elimina el poder del pecado en nuestras vidas. Oramos juntos. Nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias que eres nuestro Salvador, nuestro sustituto y nuestro liberador del poder de pecado en nuestras vidas. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que necesita confesar su pecado y venir a ti y recibir el perdón y un nuevo comienzo, nueva vida, te pido, Señor, por su arrepentimiento y por esta luz para penetrar en sus corazones otra vez. Y Señor, te pido por todos nosotros, porque la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Que seamos muy cortos en nuestras cuentas de pecado, que seamos siempre arrepintiendo del pecado y que seamos fortalecidos en la lucha contra el pecado como iglesia, para que como tu iglesia santa podemos ser reyes y sacerdotes en este mundo, expandiendo tu reino por la proclamación del Evangelio. En tu nombre, oh Jesús, te oramos. Amén.